La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Bienvenidos a una nueva ronda informativa de Radio Francia Internacional. En los controles está Vanessa Letron. Hoy es jueves 11 de mayo, mediodía en París, y estos son nuestros titulares.
Andreína Flores.
Continúa la escalada de violencia en la Franja de Gaza. Cientos de cohetes han sido disparados hacia Israel en respuesta a los ataques del ejército israelí. La Yihad Islámica Palestina confirmó la muerte de uno de sus jefes militares. Iremos a Tel Aviv con nuestro corresponsal. Joe Biden ordena el despliegue de 24.000 policías y militares en la frontera con México para frenar la avalancha de migrantes que se espera intente cruzar hacia Estados Unidos antes de que termine el polémico Título 42, la ley que permite el ingreso o la expulsión inmediata de los migrantes. El régimen de Daniel Ortega, a través del Parlamento, disolvió la Cruz Roja en Nicaragua, acusándole de violar su neutralidad en las protestas antigobierno de 2018. El organismo denuncia que se trata de una represalia. Así comienza nuestro resumen de las noticias más importantes del mundo. Bienvenidos a Radio Francia Internacional. Comenzamos en la Franja de Gaza, desde donde se han lanzado cientos de cohetes hacia Israel en respuesta a los ataques del ejército israelí. Ya se cuentan 25 palestinos muertos y 76 heridos en dos días. La Yihad Islámica Palestina anunció esta mañana la muerte de uno de sus jefes militares, Ali Galí, en un bombardeo israelí. Para entender esta escalada de violencia, vamos a Tel Aviv con nuestro corresponsal Daniel Blumenthal.
A las 2:30 de la madrugada, Israel volvió a lanzar un fulminante ataque para matar al comandante del sistema de cohetes de la Yihad Islámica. Este ataque se produjo al fin de un día en que la Yihad Islámica Palestina disparó centenares de cohetes contra la población civil israelí, incluida la zona central y densamente poblada de Israel, Tel Aviv, Rishon LeZion y Holón. Desde el comienzo del operativo, que Israel denomina escudo y flecha, los palestinos de la Yihad Islámica lanzaron más de 500 cohetes contra Israel, pero muy pocos causaron daño y la mayoría fueron interceptados por el sistema de defensa antimisiles Cúpula de Hierro. La Franja de Gaza permanece cerrada, miles de jornaleros no pueden ingresar a Israel para trabajar y no hay acceso de mercaderías, a excepción de ayuda humanitaria, ya por tercer día consecutivo. Egipto ya había anunciado ayer que su intermediación entre las partes había logrado concertar un cese de fuego, pero al caer la tarde regresó la lluvia de cohetes desde Gaza y esta mañana fuentes palestinas dicen que por ahora no hay avances en las deliberaciones por un cese de fuego. Desde Gaza reportan la muerte de 25 personas desde el comienzo de la actual ronda de violencia, incluidos 6 niños. Para Radio Francia Internacional, Daniel Blumenthal, Tel Aviv.
Gracias a Daniel. Y vamos a Estados Unidos. Fecha clave. Hoy llega a su fin el polémico Título 42, la ley activada durante la pandemia del COVID-19 que permite el ingreso o la expulsión inmediata de los migrantes que llegan por México o Canadá. De ahora en adelante, los migrantes podrán ser expulsados a sus países de origen con la prohibición de volver a entrar a Estados Unidos por 5 años. Y por ello, miles de migrantes buscan cruzar la frontera antes de las 12 de la noche. El presidente Joe Biden advirtió que la situación será caótica durante un tiempo y ha puesto unos 24.000 agentes en la zona fronteriza con México. Pero ¿cuál será la situación de los migrantes a partir de ahora? Así lo explica nuestro corresponsal en Washington, Cristóbal Vázquez.
Desde que empezó la semana, más de 10.000 migrantes han sido detenidos diariamente por cruzar ilegalmente la frontera. Así lo dijo Brandon Judd, presidente de un sindicato de agentes de la patrulla fronteriza. Una situación caótica, según el propio presidente Biden, ya que miles de migrantes esperan en largas filas del lado mexicano para cruzar y pedir asilo en Estados Unidos tras el fin del Título 42 el jueves en la noche. Sin embargo, el Departamento de Seguridad Nacional emitió una regulación que supone que la mayoría de los migrantes no son elegibles para el asilo si pasaron por otras naciones sin buscar asilo allí y si no usaron las vías legales para ingresar a Estados Unidos.
Let me be clear. The lifting of the Title 42 public health order does not.
Déjenme ser muy claro. Terminar con el título 42, medida de salud pública, no quiere decir que la frontera esté abierta. De hecho, es lo contrario, dijo el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas, agregando que la nueva reglamentación significaría consecuencias más duras para los inmigrantes que cruzan ilegalmente. Si estos son atrapados, según Mayorkas, podrían ser deportados y excluidos de los Estados Unidos durante 5 años si no califican para el asilo. Informó desde Washington para Radio Francia Internacional Cristóbal Vázquez.
Y en este mismo contexto, el estado de Florida, todavía en Estados Unidos, endurece como nunca las leyes antimigrantes. El gobernador republicano Ron DeSantis firmó una norma que obliga a los hospitales a recoger datos sobre el estatus migratorio de sus pacientes y castiga hasta con 15 años de prisión a quienes faciliten el acceso de un migrante irregular a Florida. También exige a empresas grandes comprobar el estatus migratorio de las personas a las que quieran contratar. DeSantis, quien es precandidato presidencial, ha hecho de esta ley antimigrantes una de sus banderas políticas. ¿Pero por qué lo hace? Angélica Pérez nos explica en el siguiente informe.
Nadie tiene derecho de emigrar a este país, ningún extranjero. Nosotros determinamos como americanos qué tipo de migración beneficia a este país, y cuando permitimos la migración no es para el beneficio de los extranjeros, sino para beneficio de los americanos.
Radical, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó la ley que obliga a las empresas con más de 25 empleados a comprobar el estatus migratorio de las personas que se contraten y a los hospitales que aceptan el seguro médico público a recoger los datos migratorios de sus pacientes. José Gabilondo, experto en leyes de la Universidad de Florida, estas medidas draconianas incluso convierten en delito con 5 años de prisión el transporte de inmigrantes en situación irregular desde otros estados.
Y también un gasto enorme, creo que son $12 millones, para trasladar inmigrantes a otros estados. O sea, básicamente deportación forzosa. Esto empezó como una broma el año pasado cuando deportó un grupo de personas a Martha's Vineyard, broma horrible, y se ha convertido en una política oficial de la Florida. En ese sentido, él sí es un líder anti-inmigrante.
¿Cuál es la razón por la que DeSantis lidera esta campaña anti-inmigración de manera tan radical?
Antes de DeSantis, siempre han habido dos Floridas. Al sur tienes una parte más internacional, con elementos progresistas, muy latina, de países variados. Y al norte lo que tienes es un estado que pudiera formar parte de Georgia, o el sur, más convencional, blanco. Y siempre la legislatura de la Florida suele favorecer la parte norte. Pero lo que pasa ahora es que esa dinámica que tiene interna la Florida se vuelve un campo de batalla política en cuanto a las elecciones del 2024. Porque aparte de las cosas terribles que hacen estas leyes, tienen mucho valor simbólico, porque implícitamente él está favoreciendo una visión de pureza de la raza, un nacionalismo muy primitivo. Por eso él ha sido tan, tan activo. Él verdaderamente es un hombre muy disciplinado. O sea, Trump era, decíamos, un payaso que le faltaba disciplina, pero DeSantis no. Él sí cree algunas de estas ideas. Hasta ahora se disputa quién va a ser el candidato del Partido Republicano, pero él es de los más probables.
Así es, José Gabilondo, experto en leyes de la Universidad de Florida.
Nuevo golpe a la sociedad civil y a los organismos independientes en Nicaragua. Esta vez contra una organización mundialmente conocida y establecida por todo el mundo y reputada por su neutralidad. La Cruz Roja Nicaragüense acaba de ser disuelta por el Parlamento. El régimen de Ortega y Murillo la acusan de violar su neutralidad en las protestas de 2018. Aida Palau.
Los diputados oficialistas acusan a la Cruz Roja de haber transgredido las leyes sobre organismos sin fines de lucro y el principio de neutralidad de la organización humanitaria. En los actos acontecidos en 2018, algunas filiales de esta asociación actuaron en contra de los principios y de su acta constitutiva y estatutos. Se puede leer en la ley que disuelve el organismo. Para los opositores se trata de una represalia porque los voluntarios de la Cruz Roja atendieron a manifestantes opositores heridos heridos en las protestas. Unas protestas que se extendieron por al menos 3 meses por distintos lugares de Nicaragua, con bloqueos de carreteras y enfrentamientos que dejaron más de 300 muertos, según la ONU, y que dio lugar a una ola masiva de arrestos, así como a una política de acoso y derribo contra la sociedad civil, con la prohibición de 2.000 organizaciones privadas. La Cruz Roja será sustituida por una Cruz Roja local que dependerá del Ministerio de Salud y todos sus bienes pasarán a manos del Estado.
Gracias, Aida Palau. Y de Nicaragua vamos a Colombia, donde el ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso compareció este miércoles ante la Jurisdicción Especial de Paz, la JEP, en una última oportunidad de demostrar que actuó en coordinación con la fuerza pública durante el conflicto armado colombiano, participando en asesinatos masivos. Esta coordinación, si la demuestra, podría permitirle a Mancuso someterse a un juicio especial de paz y no a la justicia ordinaria. Angélica Pérez nos resume las declaraciones de este ex jefe paramilitar.
Las autodefensas de los ganaderos, llamadas Convivir, fueron la manera en la que se le dio legalidad a la ilegalidad, remarcó Salvatore Mancuso. La fuerza pública, de hecho, les entregaba todo lo que necesitaban para las operaciones: radios, camuflados, listados de objetivos. Por cada 2 bajas de guerrilleros que reportaban los paramilitares, la fuerza pública les daba un fusil, aseguró el ex líder de estos grupos de exterminio, a quien la fiscalía imputó recientemente por más de 5.200 hechos violentos perpetrados entre 1987 y 2005 en la costa norte de Colombia. El excomandante paramilitar acusó al exvicepresidente Francisco Santos de haber pedido la creación del bloque capital de las autodefensas y dijo que él fue invitado al diario El Tiempo con el objetivo de legitimar el discurso paramilitar a escala nacional. Llegamos a tener parte del Congreso, alcaldes, gobernadores, diputados, concejales. El poder que alcanzamos fue descomunal, enfatizó. La mayoría de instituciones de la fuerza pública y la policía, así como el extinto Departamento de Seguridad DAS, entregaba listados de personas a perseguir, y señaló al mayor Henry Rubio, ex jefe de seguridad del ex vicepresidente Álvaro Uribe y primer comandante de Interpol Colombia, de coordinar el crimen del líder de Maestros Cedi Francisco Fuentes, así como al general retirado Néstor José Serrano, de haber intercedido para que pudiesen escapar tras asesinar a un líder de izquierda cuyo nombre les había pasado la policía.
Y hoy, 11 de mayo, se cumplen 40 años del descubrimiento del virus del SIDA, el VIH. En mayo de 1983, científicos del Instituto Pasteur de Francia comunicaban que habían aislado un nuevo virus que podía ser el causante del SIDA, aunque no estaban muy seguros. Y en ese momento llamaron al virus LAV, y durante más de un año la comunidad científica se mostró escéptica, incluso incrédula, con respecto a este descubrimiento. Fue reconocido solo 3 años después. Y en deportes, el Inter derrotó 2-0 al Milan en la ida de semifinales de la Liga de Campeones, pero desperdició una gran ocasión para haber asegurado ya el pase a la final el 10 de junio en Estambul. Dentro de una semana, el Milan buscará la remontada y sus fans esperan que para ese encuentro puedan contar con el portugués Rafael Leao, que no jugó este miércoles debido a una lesión. Estaremos muy pendientes. Con eso terminamos este resumen informativo de Radio Francia Internacional. Vanessa Lotron lo hizo en los controles y ante los micrófonos Andreina Flores. Merci beaucoup. Au revoir.
Noticias de América en RFI.
Nos vamos a Argentina, donde sigue registrándose el fenómeno de la llegada de centenares de mujeres rusas embarazadas. Objetivo principal: obtener la nacionalidad de ese país. Nos lo cuenta desde Buenos Aires Juan Bouchet.
Mi nombre es Dina y vivía en Rusia con mi esposo hasta febrero de 2022, cuando Rusia inició la guerra en Ucrania y decidimos irnos. Yo estaba embarazada entonces y buscamos un país donde pudiéramos criar a nuestro hijo en un buen ambiente. Elegimos dar a luz en Argentina porque sabíamos que es un país donde la medicina es de calidad y gratuita.
Dina acudió a nuestra cita con su marido, Sasha, y Emilia, de 8 meses, cuyo padre la cuida mientras hablamos.
Emilia was born in Fernández. It's a public hospital.
Emilia nació en el Fernández, un hospital público.
Por su nacimiento en el país, Emilia es argentina y sus padres podrán tener la nacionalidad de su hija sin perder la suya luego de 2 años. Fue el acceso a este pasaporte lo que decidió a Mina, otra joven rusa, a venir a dar a luz en Buenos Aires. La encontramos en un café mientras su marido trabaja y su madre, recién llegada de Moscú, cuida a David, el hijo de la pareja, también nacido en un hospital público argentino.
Vengo de Rusia. Llegamos en julio con la idea de tener a nuestro bebé aquí. La idea fue buscar un país que le diera a nuestro hijo un buen pasaporte, como el argentino. Pero luego vimos que el país también ofrecía el pasaporte, es decir, la nacionalidad, a los padres. Luego fue muy fácil encontrar un hospital, sean públicos o privados, uno es mejor que el otro. Entonces, si no tienes un seguro social local y debes contratar uno solo para el parto, sabiendo que los mismos médicos trabajan en los mismos hospitales públicos gratuitos y los privados, pues es obvio elegir no pagar.
Medicina gratuita y de calidad, más una nacionalidad que abre las puertas a 185 países sin visado, explica que muchas parejas, así como mujeres solas, por centenas, dejen la Rusia de la guerra para tener un hijo en la Argentina. Se calcula que casi 7 de cada 10 se radican en el país. Buenos Aires, Juan Bouchet, Radio Francia Internacional.
Salud y bienestar.
Los emulsionantes artificiales provocan serios problemas de salud, pero una bacteria que tenemos de manera natural en nuestros intestinos pueden protegernos de estos aditivos alimentarios. Así lo revela una investigación hecha en Francia. Nos lo cuenta Ivonne Sánchez.
Akkermansia muciniphila, así se llama esta bacteria que vive de manera natural en el hombre y que forma parte de nuestra microbiota intestinal. Desde que se descubrió en el 2004, hay mucho interés en torno a este microorganismo, cuyo rol en el equilibrio de la mucosa intestinal es clave para el mantenimiento de la mucina intestinal, algo fundamental para un intestino saludable. En este sentido, el equipo del microbiólogo francés Benoît Chassin del INSERM, el Instituto Nacional de Investigación en Salud y Medicina de Francia, llevó a cabo una investigación con ratones en torno a esta bacteria y cómo esta puede contrarrestar los efectos nefastos de los emulsionantes artificiales utilizados comúnmente en la alimentación industrial. Y es que la Akkermansia muciniphila podría ayudar a fortalecer el epitelio intestinal. Este epitelio, que es como la piel de nuestros intestinos, funciona como una barrera y a la vez un filtro que absorbe los nutrientes y no deja pasar las toxinas o moléculas nocivas. Esta investigación de Benoît Chassin está relacionada con otra anterior que revela que el consumo de emulsionantes artificiales, como los utilizados para la fabricación de helados o salsas industriales, puede alterar el funcionamiento de la microbiota intestinal, provocando desajustes en el aparato digestivo. En esta nueva investigación se demuestra que la bacteria Akkermansia muciniphila, en tanto probiótico, podría ayudar a paliar los efectos nocivos de estos emulsionantes. Doctora Margarita Martínez Medina está en la Universidad de Gerona, España, en el Departamento de Biología. Ella es investigadora principal del grupo Microbiología de la Enfermedad Intestinal y nos habla más de esta investigación, cuyos resultados fueron publicados en la revista GOT.
Pues en el presente estudio, científicos del INSERM, del CNRS y el Instituto Cochin de París confirman el potencial que tiene Akkermansia muciniphila como probiótico. En concreto, han demostrado que la administración de esta bacteria evitaría los daños causados por el consumo de emulsionantes. De hecho, en trabajos anteriores del equipo de Benoît Chassin, demostraron que el consumo de ciertos agentes emulsionantes provoca alteraciones en la microbiota intestinal y en su interacción con el aparato digestivo. Esas alteraciones de la microbiota conducen a una inflamación intestinal crónica y a una desregulación metabólica. Entonces, en este nuevo estudio, los investigadores lo que han querido ha sido contrarrestar los efectos deleterios inducidos por el consumo de emulsionantes, reforzando el epitelio intestinal. Y para ello se interesaron por la bacteria Kermansia muciniphila, que está presente de forma natural en el intestino y es considerada hoy en día uno de los probióticos más prometedores.
Bueno, precisamente, es decir, este estudio está en relación con estos efectos que producen unos aditivos alimentarios que se conocen los emulsionantes artificiales, ¿no? Que en realidad todos consumimos estos emulsionantes.
Sí.
¿Dónde los encontramos o por qué, para qué se usan?
Los emulsionantes son aditivos alimentarios utilizados para mejorar la textura, la cremosidad y para prolongar la vida útil de los alimentos. Se encuentran en muchos alimentos procesados, como por ejemplo helados, pasteles, productos envasados, salsas y muchas comidas preparadas. Por lo tanto, sí, millones de personas los consumimos diariamente y estos productos son de hecho uno de los aditivos más utilizados en la industria alimentaria.
Por ejemplo, la lecitina, ¿no? O hay otro, ¿cómo se llama?
Sí, por ejemplo, la lecitina de soja es un emulsionante natural, pero luego habría otros que son artificiales, como la carboximetilcelulosa o el polisorbato 80, que son los que se han utilizado en este estudio que estamos comentando.
Entre estos efectos nefastos de los emulsionantes, ¿qué es lo que provoca? ¿Por qué es grave?
Pues los emulsionantes, por un lado, bueno, se sabe que disminuyen la abundancia de Kermansia en el intestino, se sabe que inducen una microinflamación intestinal, alteran el metabolismo del azúcar y de los lípidos y bueno, también disminuyen el número de células goblet, que serían unas células que sintetizan mucina y que por lo tanto ayudan a mantener la barrera intestinal fuerte. Y además también se sabe que provocan disbiosis intestinal, que es una alteración de la microbiota intestinal, y una invasión de la mucosa. Las bacterias del intestino se acercan más al epitelio intestinal y esto pues tiene efectos nocivos a nivel de desórdenes metabólicos, inflamación, etcétera.
Recuérdanos un poco, ¿qué es el epitelio intestinal?
El epitelio intestinal es un tejido formado por una sola capa de células epiteliales y que constituye la principal barrera entre el exterior y el interior de nuestro organismo. Las principales funciones son, uno, hacer de barrera para los microorganismos y sustancias nocivas que se hallan en el lumen intestinal, y dos, absorber nutrientes que ingerimos por la dieta, básicamente. Serían las principales funciones. Además de esta capa de células intestinales y epiteliales, hay otros tipos de células especializadas, como por ejemplo las células de Paneth, que sintetizan péptidos antimicrobianos, o las células de Goblet, que sintetizan mucina, entre otras células. Y estas hacen que las bacterias presentes en el intestino se mantengan a raya, lejos de la barrera epitelial. Es importante que esta barrera sea funcional para que no haya alteraciones en la fisiología del huésped y que estas podrían derivar en patologías. Cuando este control desaparece, aumenta la permeabilidad intestinal y se produce un paso incontrolado de sustancias a la sangre. Y esto puede provocar, dependiendo de la predisposición genética de la persona, el desarrollo de enfermedades, por ejemplo, autoinmunes, inflamatorias o infecciones, entre otras, tanto intestinales como en otros órganos.
De acuerdo. Ahora, regresando al estudio en cuestión, entonces hemos visto que este, el problema que produce los emulsionantes artificiales en el epitelio intestinal podría contrarrestarse gracias a una bacteria, ¿no? Cuéntanos, por favor, esta buena noticia.
¿Sobre la bacteria? ¿Qué tipo de bacteria es?
Es decir, se estudió la función de una bacteria que está naturalmente presente en el intestino. ¿Cómo se llama esta bacteria? En fin,
pues la bacteria que se ha utilizado como potencial probiótico en este estudio es Akkermansia muciniphila, que es una bacteria gram-negativa, anaerobia estricta, que se aisló por primera vez de las heces humanas en el año 2004, por lo tanto se encuentra de forma natural en el intestino. ¿Qué características tiene esta bacteria? Puede utilizar la mucina, que ya he explicado anteriormente, como única fuente de carbono, nitrógeno y energía. Por tanto, puede crecer utilizando esta mucina esta mucina es una molécula que se encuentra en el intestino recubriendo el epitelio intestinal. Esta bacteria Akkermansia muciniculata es una de las especies más abundantes de la microbiota intestinal humana y su abundancia oscila entre el 0,5 y el 5% del total de las bacterias, por lo tanto es bastante, bastante abundante. Pero esta bacteria se ha visto disminuida en personas obesas y personas con desórdenes metabólicos como la diabetes tipo 2, por lo que se ha estudiado ampliamente el papel que juega en la salud metabólica humana. Hasta la fecha se han publicado más de 500 artículos científicos relacionados con Akkermansia. Y especialmente en la última década se ha descubierto que Akkermansia puede prevenir y mejorar no solamente la obesidad, la diabetes y el síndrome metabólico, sino que también la inflamación, el envejecimiento, los efectos negativos de la terapia del cáncer y las enfermedades neurodegenerativas. Sin embargo, el mecanismo molecular de la interacción de Akkermansia con el huésped aún no se conoce por completo.
Y ahora también esta bacteria se ha estudiado en este aspecto, ¿no? Sobre, o sea, podría contrarrestar los efectos de los emulsionantes artificiales, ¿no?
Exactamente, sí. En este trabajo los científicos observaron que mientras que el consumo de agentes emulsionantes en la dieta era suficiente para inducir una inflamación crónica, los ratones que recibían Akkermansia muciniculata estaban completamente protegidos contra tales efectos. ¿Y qué es lo que se ha visto exactamente? Se ha visto que la administración de Akkermansia puede contrarrestar los efectos nocivos que provocan los emulsionantes a diferentes niveles, se ha visto. Por un lado, se ha visto que disminuyen la inflamación basal causada por los emulsionantes, y esto en concreto, pues en el estudio se ha observado que hay un menor número de células inflamatorias en la mucosa y en la submucosa de los ratones. Otra cosa que han visto ha sido que tratar los ratones con Akkermansia previene de alteraciones metabólicas ocasionadas por los emulsionantes, como pues ha visto que mejora la glicemia, disminuye el peso de los ratones y reduce la cantidad de ingesta a estos animales. También se ha visto que fortifican la barrera intestinal, aumentando el número de células goblet, que son estas que sintetizan mucina, por lo tanto habrá una mayor secreción de mucus y por lo tanto las bacterias que están en el lumen, en la parte externa del intestino, se mantendrán a mayor distancia del epitelio, porque estarán más separadas gracias a que habrá una mayor capa de mucus. Y también se ha visto que contrarrestan la disbiosis provocadas por los emulsionantes. Una disbiosis sería la alteración en la composición de la microbiota intestinal. Y esto fue un resultado que los investigadores no se esperaban. En principio sí que esperaban ver efectos en todo lo que he comentado anteriormente, pero no quizá a nivel de microbiota intestinal, pero sí que han visto que también contrarrestan la disbiosis. Y entonces los investigadores han hecho una hipótesis, y es que, hipotetizaron que un mecanismo por el cual Akkermansia puede contrarrestar los efectos nocivos de los emulsionantes es por efecto directo en la microbiota, potenciando aquellas especies que son insensibles a los emulsionantes.
Pues ya nada más para una conclusión, ¿es que podemos hablar de aplicaciones futuras o es todavía muy temprano para hablar de esto?
Aplicaciones futuras. Bueno, en este estudio lo que proponen es que las personas que tienen un bajo nivel de Akkermansia y que pueden tener una predisposición a sufrir una enfermedad relacionada con disbiosis, microinflamación, podrían beneficiarse del consumo de esta bacteria probiótica, así como las personas que llevan una dieta pues poco sana con un consumo elevado de emulsionantes.
Escuchábamos a la doctora Margarita Martínez Medina de la Universidad de Gerona en España. Para favorecer la proliferación de la bacteria Akkermansia muciniculata en nuestros intestinos, procurar hacer una dieta rica en polifenoles como los contenidos en la granada, los arándanos, la cebolla o la papa morada, entre otros. Así también alimentos ricos en fibra como judías blancas, garbanzos, lentejas, alcachofa y brócoli.
Estamos en internet rfimundo.com. Envíenos un mensaje de voz al WhatsApp de RFI 33 645 60 11 26.
Car c'était tous les jours la même. Incapable de l'inviter au resto, ni même à la mer. Elle m'a quitté par texto. Car c'était tous les jours la même. Incapable de l'inviter au resto, ni même à la mer. Et dans les rues de Bordeaux, on s'ambiancerait comme si c'était les Baléares. Café Terrasse et Mojito, musique brésilienne et quelques-uns de mes airs de guitare. Et dans les rues de Bordeaux, on s'ambiancerait comme si c'était les Baléares. Café Terrasse et Mojito, musique brésilienne et quelques-uns de mes airs de guitare. Elle m'a quitté par texto, car c'était tous les jours la même. Incapable de l'inviter au resto, ni même à la mer.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.